En este espacio económico hablaremos de la deuda soberana en América Latina y más precisamente sobre la historia de la deuda o la deuda en la historia latinoamericana. Con ocasión de la publicación de su último libro, conversamos con uno de los mejores conocedores del tema, Eric Toussaint, historiador y doctor en ciencias políticas de la Universidad de Lieja y de París 8, portavoz del Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas, coordinó además los trabajos de la Comisión por la Verdad sobre la Deuda Pública del Parlamento Griego en 2015. Eric Toussaint acaba de publicar en la editorial francesa Lilian Quilibert el sistema deuda con el subtítulo Historia de las deudas soberanas y de su repudiación. Para empezar, ¿a quién nos referimos cuando hablamos de deuda soberana?
Bueno, las deudas soberanas son deudas contratadas por el soberano y en los siglos 14, 15, 16 eran los reyes, la corona española, los reyes de Francia, que contrataban deudas con los capitalistas de la época, los Fuggers de Alemania, los Genovese, los de Venecia, y luego de Ámsterdam, de Amberes y de Londres. Hubo crisis de deuda soberana ya en el siglo XVI y XVII. El sucesor de Carlos V, Felipe II de España, se declaró en suspensión de pago, hubo reestructuración de deuda, así que la historia de las crisis de deuda soberana remonta, yo diría, a la época de las conquistas y del desarrollo de las colonias en América Latina, pero las primeras crisis se iniciaron en Europa. Bueno, cuando los países de América del Sur y América Central en los años 1810 y 20 empezaron su lucha para la emancipación, esos líderes latinoamericanistas buscaron cómo financiar la guerra de liberación contra la corona española.
¿Podemos entonces decir que buena parte de los procesos de independencia en América Latina nacen ya con este sello o esta carga de la deuda?
Absolutamente. Simón Bolívar, por ejemplo, pero también los líderes de la independencia mexicana, contrataron empréstitos en Londres con los banqueros. Londres era la capital financiera del mundo en el siglo XIX. Y contrataron deuda en condiciones leoninas, es decir, los prestamistas cobraron muy caro los créditos que otorgaron a los líderes de la independencia, aprovechando una situación en la cual Simón Bolívar todavía no había, por ejemplo, derrotado al ejército español. Y entonces los banqueros decían, tomamos riesgos otorgando préstamos. Y el círculo vicioso del endeudamiento de América Latina empezó ya en los años 1820 porque los gobiernos de la independencia aceptaron de cierta manera como garantía de la deuda contratada poner a disposición de los acreedores minas, territorios, tierras cultivables, etc.
El autor destaca la actitud y la conducta del prócer Simón Bolívar en esta materia.
Es impresionante lo de Simón Bolívar, porque en sus cartas, en sus textos, el tema de la deuda es realmente una obsesión, porque se da cuenta rápidamente de todo el negocio alrededor de la deuda. Es decir, que él se mantuvo, yo diría, totalmente ajeno a la corrupción, a la acumulación de riqueza como líder de la independencia, pero muchos gobiernos locales de la Gran Colombia no hicieron lo mismo y sus socios acumularon riqueza a través de acuerdos con los banqueros de Londres, desviando toda una parte de la deuda externa. Y otro tema es que las clases dominantes locales estaban muy interesadas en que sus gobiernos endeuden el país hacia el exterior, porque eso evitaba pagar impuestos al gobierno. El gobierno entonces pedía prestado dinero al exterior y eso le permitía financiar la guerra o el inicio de la reconstrucción del país después de la independencia sin imponer tasas e impuestos a los élites locales. Los élites locales no solamente estaban contentas de ver el Estado endeudarse, sino que empezaron a ellos mismos comprar títulos de la deuda externa, ya en los años 1820, 30, 40. Es muy importante entender esas características del endeudamiento externo de América Latina, porque permite también entender que en general las élites, las más ricas del continente, hacia hoy en día están en favor del endeudamiento externo.
Para Eric Toussaint, el principal motivo por el cual en algunas ocasiones las élites locales contribuyen y apoyan el endeudamiento es muy claro.
¿Por qué? Como evaden capitales, organizan la fuga de capital hacia el exterior, desde Estados Unidos reciclan sus capitales exportados a Estados Unidos comprando títulos de la deuda externa de su propio país. Y porque el rendimiento es en general bastante alto. Y entonces, cuando hay en el país sectores de la población que exigen la auditoría de la deuda, el no pago de la deuda, las élites, y por ejemplo los grandes grupos mediáticos y los bancos locales, están en contra.
Porque va contra sus intereses.
Porque va contra sus intereses, exactamente. Entonces, no es una contradicción solamente entre país latinoamericanos y acreedores extranjeros. Los acreedores de la deuda externa y también interna son élites locales que se aprovechan porque dan un rendimiento alto.
Y lo conductor del libro, la deuda soberana, es un tema central, muchas veces subestimado o ocultado, pero que sin embargo arroja una luz nueva sobre páginas enteras de la historia latinoamericana.
En realidad, si hacemos un recorrido de los dos últimos siglos, es decir, cuando se inician las luchas de independencia, hasta hoy en día, el tema de la deuda de América Latina es totalmente central para interpretar lo que ocurrió. Y eso es como subestimado en la historiografía oficial. Y por eso yo hice un trabajo de análisis de documentos de primera, yo diría, fuente para mostrar que desde los años 1810, 20, 30 el tema de la deuda era totalmente central y que hay una misma lógica que se ha impuesta en los dos últimos siglos. Claro, la manera de enfrentar litigios sobre el tema de la deuda cambiaron, porque en el siglo XIX hasta inicio del siglo XX los acreedores, las potencias acreedores, utilizaban sus ejércitos, sus barcos de guerras para atacar a los deudores, ¿no?
El papel de las deudas soberanas como detonador de acciones militares sería un capítulo aparte. Concluyamos agregando que el libro de Eric Toussaint no se detiene en la deuda en Latinoamérica, sino también aborda el caso de Egipto, Túnez y China, pasando por México y Costa Rica, poniendo en una perspectiva histórica una pieza clave de las relaciones norte-sur.